Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Pues solo tú eres santo, solo tú eres rey, solo tú eres la vida, solo tú eres la verdad, solo tú mismo eres el camino, solo tú eres el propósito, solo tú eres la realización, la felicidad, toda nuestra vida eres tú, bendito Dios. Gracias. Gracias porque tú nos estás dando a conocer el misterio de tu voluntad que en tu beneplácito te propusiste en ti mismo revelarnos, que reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra, bendito Padre. Gracias porque es un conocimiento progresivo, vamos creciendo en ese conocimiento. Hoy bendigo tu palabra, Señor, y cada corazón de tus hijos y en la realidad de Cristo, Señor, los bendigo, Señor amado. Declaro la vida de Jesús en cada corazón, en cada oyente que tú has escogido para ser parte de tu pueblo. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos, aquel que es todo en todo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Hoy entramos al mensaje número 19. Cristo es el pan de vida y la luz de la vida. Una vez más, Cristo es el pan de vida y la luz de la vida. Tenemos que entender algo acerca de la mente de Dios y pensar como Dios piensa y entender el corazón de Dios. Hermanos míos, que en el corazón de Dios Cristo lo es todo. Toda la mente de Dios está saturada de una sola cosa, Cristo Jesús. Todo el deseo, la felicidad de Dios está reunida en una sola cosa, Cristo Jesús. Tú y yo tenemos muchas cosas, Dios nada más tiene una sola. Dios no tiene uno piensa porque Dios es Dios, Dios tiene muchas cosas. No, Dios tiene una sola cosa, llamada Jesús. La vida de Dios es muy simple, muy sencilla, muy simplificada. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Toda la riqueza de Dios es una sola cosa, Jesús. Amén, amado. Toda la verdad de Dios es una sola cosa, Jesús. Todos los caminos de Dios, una sola cosa, Jesús. Hace años yo comencé a leer la ley en base a cómo yo tengo que agradar a Dios. Y Dios me corrigió y dice, no se trata de ti. Toda la ley, cada capítulo, habla de Jesús, encuentra a Jesús en la ley. Amén, amados míos. Un poquito después que tú lees los 10 mandamientos, Éxodo 20, encuentras el primer capítulo, el siguiente, Éxodo 21. Y en esos 20, hermanos míos, al final harás un altar de sacrificio. No lo harás de piedras de cantera, o sea, piedras de martillo tuyo, sino lo harás de piedras naturales. Significando que no es un altar hecho de tu esfuerzo. Tampoco harás un altar con escalones. Como que queriendo decir tu esfuerzo, tu automejoramiento, tu autosuperación. Este es el altar que tú harás. Mi sacrificio. Dios sabía que en cuanto a la ley, nadie iba a ser bendecido. En cuanto a los 10 mandamientos, ¿quién puede ser bendecido? ¿Quién puede obedecer tales cosas? Sin embargo, después de la ley tan perfecta, inalcanzable para nosotros, Dios pone los sacrificios. Y Dios dice, no sé si tú lo quieras leer después, hermanos míos, y dice allí te bendeciré. ¿Dónde es que Dios te bendice? Dice, en ese sacrificio. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un sacrificio? Es el lugar donde tú dices, yo estoy en bancarrota. Es el lugar donde tu vida no vale nada, ahí donde tú no, ahí estás totalmente en cero, hermanos míos. Dios dice, tú vas a ese altar, en el sacrificio, en un altar no hecho de piedra de hombre, piedras naturales, un altar sin escalones, y yo allí te bendeciré. Así que cada capítulo de la Biblia, yo he comenzado a leer la ley, hermanos míos, en muestra más Jesús, y tengo unos deleites, hermanos míos. Yo les sugiero no se pierdan el mensaje de la siguiente semana, que vamos a dar en detalle pedacitos de esto, hermanos míos. Hermano, la realidad de encontrar a Jesús, y cuando solamente tú oras al Señor, dame a Jesús, hermanos míos, yo te quiero decir, estás listo para tu vida espiritual crecer, estás listo para una vida de gozo, una vida de revelación, una vida de abundancia, increíblemente. Porque cuando tú le dices al Señor, dame lo que tú tienes, dame lo que tú amas, dame tu tesoro, Dios está dispuesto a contestar esa oración. El Espíritu Santo fue enviado para tomar de Cristo y dártelo a conocer. Así que cuando tú le dices al Espíritu Santo, dame de Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo te obedece. No te obedece, obedece su función de ser enviado para esto, hermanos míos. Así que Cristo lo es todo, hermano santo. Cristo es la resurrección. Hablamos la semana pasada. Él es la resurrección y la vida. Así que Dios nos permite pasar por sacrificios, situaciones difíciles, para que pasemos por muerte. Pasemos por cosas difíciles para que muera lo nuestro, pero va a quedar lo vivo. Va a quedar marca de la muerte, como la cruz de Cristo dejó marca en Jesús, pero va a quedar lo vivo. Yo oro que usted escuche la prédica la semana pasada. Así que Dios no tiene un cúmulo de regalos, Dios no tiene un cúmulo de virtudes. Señor, necesito paciencia. Señor, necesito responsabilidad. Señor, necesito diligencia. Dios no trabaja de esa manera. Yo fui cristiano de virtudes por años. Yo fui cristiano orando por muchos años. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. En el centro soy yo. Dame esto, dame esto, dame esto. Y Dios, y oraba y ayunaba. Y nunca me di cuenta que el único regalo que Dios tiene es Jesús. Hay dos tipos de cristianos. El que yo fui, donde uno ora por muchas cosas. Miles de cosas, dame santidad. Este mes, ¿qué necesito? Necesito paciencia. ¿Qué mes necesito? Necesito a más amor para mis hijos. Este mes necesito dinero para las finanzas. Este mes necesito salud para mi cuerpo. Este mes necesito esto. Y es una lista tan incalculable, compleja. Había hecho la vida cristiana. Era un cristiano de muchas cosas. Cuando no entendía que toda la Biblia se resume en una sola palabra: Jesús, hermanos santos. Eres el gran yo soy. Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy. O sea, yo soy todo. Yo soy, cuando Jesús se vuelve tú y yo soy, ese yo soy se vuelve cada necesidad tuya. Cuando tú llenas tu mente del gran yo soy, todas tus necesidades, finanzas, dinero, ida, regreso, compra, venta, salud, todo, inteligencia, luz, sabiduría, protección, gozo. Él se vuelve todo para ti. Porque la vida de Dios es muy sencilla, muy fácil de conocer. Cristo Jesús es nuestro todo. Amén, amados míos. Por eso es importante que tú y yo, hermanos míos, comprendamos que Cristo es nuestra vida, hermanos santos. Otra vez, hermanos míos, todo lo que se relaciona con Cristo está lleno de vida. Todo lo que se relaciona con Jesús está lleno de gozo. Cuando tú tienes a Jesús, tienes gozo. Cuando tú tienes a Jesús, tienes vida. Cuando tú tienes a Jesús, tú tienes prosperidad. Tú tienes a Jesús, tienes dirección. Cuando tú tienes a Jesús, tienes consuelo. Todo lo que se relaciona con Jesús tiene vida. ¿Por qué? Porque Él es el árbol de la vida. Amén, amados míos. Es importante que nosotros comamos a Jesús. Dios simplemente nos dio a Cristo, no nos dio cuotas. Dios no nos da pequeños pagos, propinas mensuales o semanales o diarias. Dios nada más tiene una sola cosa: dame a Cristo y haz que mi corazón lo reciba. Él es el dador de la gracia, pero déjame decirle, es la misma gracia que otorga. La gracia no es independientemente de Jesús. Jesús es la gracia misma. Amén, amado. Él la da y Él es lo que Él da. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Él da gracia, pero resulta que la gracia es Él mismo. O sea, que Él mismo se otorga a nosotros. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, estas dos cosas, déjame decirte, abarca toda la Biblia. Él es el yo soy. Amén, amados míos. Muchos creyentes separan a aquel que es la gracia de la gracia que reciben. Ese soy yo, hermanos míos. Yo separaba la gracia del dador de la gracia. Yo separaba la dádiva del dador de la dádiva. Para mí Jehová Jiré me daba dinero, pero no me daba a sí mismo. Jehová Rafa me daba sanidad, pero no me daba a sí mismo. Y mi vida cambió. Déjame decirte, cuando tú tocas a Jesús, la sanidad, déjame decirte, tu cuerpo se vivifica. Dejemos de pedir, Señor, sáname esto, sáname esto. Señor, yo quiero tocar a aquel que es la sanidad. Por eso es que la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús y poder, vida salió de él. Todo lo que sale de Jesús es poder, hermanos míos. Y todo lo que sale de Jesús es vida, hermanos míos. Otra vez, entrar en el reposo. ¿Saben qué significa? Yo no entendí esto por años. Por años. Hace 3 semanas recién lo comprendí. Recién lo comprendí, hermanos míos. Dios, otra vez. Señor, tú me das sabiduría. Él comienza a iluminarte. Él comienza a pensar, darte tus pensamientos, arreglar tus pensamientos. Entrar en el reposo de Jesús es entrar en la obra terminada de Jesús. Todo está terminado, hermano santo. Cristo dijo, ha sido acabada la obra, cuando gritó en la cruz. Consumado es. Todo está terminado para ti. Tú tienes que entrar en una obra terminada, hermanos santos. Así que entrar en el reposo es entrar en la obra terminada de Jesús, hermano santo. Yo quiero decirte algo, hermanos míos, escúchame, yo quiero que tú abras tu corazón. La meta de Dios y los medios de Dios son lo mismo. Es Jesús. Déjame decirte, Jesús te salva, Jesús es el Salvador y Jesús es la salvación. ¿Comprendes eso, hermanos míos? La meta y los medios son lo mismo para Dios. La meta de Dios es Cristo, y Cristo es el medio por el cual Dios obtiene esa meta. Dios utiliza a Cristo como el medio para alcanzar su meta. ¿Entiendes el juego de palabras, hermanos míos? Si lo logras comprender, tú tienes entendimiento espiritual y estás creciendo espiritualmente. Su meta, la cual es Él mismo. Cristo nos salva del pecado, Cristo mismo la salvación del pecado, y Cristo mismo la salvación es la meta de la salvación, hermanos míos. Fuimos salvados del yo autónomo, orgulloso, egoísta, a la imagen de Cristo y a tener el corazón de Cristo. Es algo maravilloso. Yo quisiera que por favor vayamos a Efesios 1:9. Dos libros en la Biblia hablan de ese misterio, es maravilloso, tan claramente como Pablo lo escribe. Uno es Efesios y el otro es Colosenses. Vamos a repasarlo. Efesios 1:9, rápidamente por favor. Feliz Día de la Madre a todas las mamacitas lindas, a mi esposa en la distancia, a Marjorie, tan bella, primera mamá, la mamá del año, le digo yo. Y a Leis, que está a la distancia también, que más tarde vamos a llamar. Y a todas las mamás bellas, mi mami linda, que me llevó a Cristo, me enseñó del Señor, mi mami preciosa. Aleluya. Así que, feliz Día de la Madre a todas las oyentes. Qué regalo tan glorioso es la vida. Muy bien, Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Según su beneplácito, o sea, Él se complació, Dios se agrada, está gozoso de dándonos, la palabra es presente perfecto, es un conocimiento creciente, dándonos, es un gerundio, no dice Él me dio a conocer, no, dándonos, tú vas creciendo en ese conocimiento continuo, amén, amados míos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando tú te propones algo, depende de tus fuerzas, depende de tu resolución. Hermanos míos, no depende de ti, de tu propuesta que tú conozcas a Jesús. Aquí dice, Dios se propuso a sí mismo. Depende de Dios. Dios está propuesto a que tú veas una sola cosa, que veas a Jesús. Tu fuerza es Jesús, tu felicidad es Jesús, tu realización es Jesús. Ahora, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Nota, la voluntad de Dios tiene un misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que Él deseaba? ¿Qué es lo que Él se goza? ¿Y qué es lo que Él se propone? El verso 10 nos responde. De reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. En el cielo y en la tierra quieren ser reunidas en Cristo. David pidió una sola cosa. Unifica mi corazón. La semana pasada hablamos, hermanos míos, que David tenía el corazón de Dios. Dios dice, David tiene mi corazón. Y por años yo pensé que David, porque se arrepentía, era el corazón de Dios. Hasta que Dios me corrió y dice, no, ese no es el corazón de David. Estás perdiendo, te estás escapando. Estás aprendiendo de otras personas y no de mi revelación. Lo has leído en libros y otras personas, pero no lo has escuchado de mí. ¿Qué es el corazón de David? Que el corazón de David era una sola cosa, el Padre, Dios todo, el arca. Amén, amados míos. Y David decía: oh, unifica mi corazón. Yo quiero tener un solo corazón, uno, dice, solo para ti. O sea, David decía: llena mi corazón solo de ti, hermanos míos. Lo vamos a ver más tardecito, por lo menos en un salmo, hermanos santos. Reunid todas las cosas en Cristo. Escúcheme: las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, tanto lo invisible como lo visible, todo que sea reunido en Cristo Jesús. Y la oración nuestra, Señor, nuestros hijos que no conocemos sean reunidos en ti. Nuestros nietos, bisnietos y tataranietos sean reunidos en ti. Esa es mi oración al Señor. Sí, Señor, yo pido por la casa de mi hijo Brian, pido por su trabajo, pido por su salud, pido por su matrimonio, pido por mi hija Marjorie, pido por su esposo, todas esas cosas. Pero lo que yo más pido, Señor, reúnelos en ti. Dale el corazón de David, que ellos sean uno en ti, bendito Dios. Estén satisfechos, completos en ti. Ahora vamos a Colosenses, que es un pasaje bien parecido. Bien parecido. Acompáñeme, por favor. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, hermano santo. Dice: Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Todo lo referente a Dios Padre, ve a Jesús, es la misma esencia. El primogénito de toda creación. No está hablando de que Cristo es creado, está hablando de la relación del Padre con el Hijo. O sea, que Cristo es el primogénito, lleva lo mejor, hermanos santos. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, en vida y en muerte, Cristo venció todo. Todo lo reúne, principado, reino, no está. Solo Jesús permanece. Reinos vienen, reinos van, y Cristo permanece. La preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y tú y tomamos esa plenitud, hermanos santos. En Él habitase toda esa plenitud. Vamos a Colosenses capítulo 3, hermanos míos, por favor. 3. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, note, ¿qué es nuestra vida, hermanos míos? Cristo es una persona, no es tu esfuerzo. Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria. No está hablando del futuro, es una vida gloriosa ahora, cuando tú tienes esa vida, ya la tenemos, cuando la crees, la tocas, hermanos santos. Verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Usted ve el verso 4, posición, y verso 10, hermanos míos, es práctica, hermanos santos. Ahora, verso 11, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay sin circuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no es ser libre ni siervo, o sea, no hay gordito ni flaco, no hay alto ni bajito, no hay blanquito ni oscuro, no hay rico ni pobre, no hay títulos y no titulados, no hay nada de eso, sino que Cristo es el todo y en todos. Esa es la mente de Dios. Dios no tiene muchas cosas o una sola cosa. Dios le dijo a Marta, dice: Marta, Marta, trabajada y turbada por muchas cosas. ¿Recuerda ese pasaje, hermanos míos? Marta, Marta. ¿Y cómo estaba Marta? ¿Marta creía en Jesús? Sí. ¿Marta amaba a Jesús? Sí. ¿Era Marta hija del cielo? Sí. Ella creía la resurrección. Iba Marta al cielo, indudablemente. Sin embargo, su corazón era turbado. Su corazón estaba cargado. Es el prototipo de miles y miles. Yo estaba en esa lista también. Hasta que Dios me tumbó del caballo de mis necedades. Es el prototipo de miles de creyentes que van al cielo Sin embargo, turbados y trabajados, el dinero, que los hijos, la educación, el pago y mil cosas. Y usan a Dios para cada una de ellas. O sea, yo estoy en control y Dios me tiene que ya cada una de estas áreas que yo estoy en controlando. Como una supercomputadora controlando cada detalle y Dios me va dando la energía para cada una de ellas. Marta, Marta, trabajada y cargada con tantos afanes y preocupaciones. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dice de María? Dice, pero María ha escogido, escúcheme, the best part. Una sola cosa, una sola. Y no se le será quitada. Las otras cosas uno tiene temor que no las quiten. Una sola cosa no le será quitada. ¿Sabes qué es paz? Es saber que nunca se te ha quitado una cosa. Esa es paz. La paz es un producto de tener esa una sola cosa. ¿Y qué es esa una sola cosa? Es Jesús mismo. Amén, amados míos. Entonces, alabado sea el nombre de Dios. De pedir solo una. David decía, Señor, dame ese corazón. Si lo pudiéramos decir, dame el corazón de María, bendito Dios. Dame un corazón de una sola cosa. Y Dios está dispuesto a contestarlo, hermanos míos. Vamos por favor al Salmo 86. Verso 10 hasta el 12. David quería tener una cosa, nada más. Como tantas veces lo testificó en sus escritos. Ese es el corazón de David. Y eso es lo que yo no veía. Cuando Dios me abrió los ojos, me iluminó, me dice, el corazón de David, ¿sabe por qué me interesaba tanto el corazón de David? Porque él tenía una sola cosa. Él nada más quería el arca, el arca, el arca, el arca. Cuando le quitaron el reino, David quería el arca. Una sola cosa. Tener a Dios. Salmo 86, verso 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Escuche la palabra, disculpen mi gaguera. Solo tú eres Dios, un solo Dios. Eso lo dice una persona que tiene un corazón singular. Solo tú eres Dios. Verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está. Míralo claritamente. Enséñame, Jehová, tu camino. Camino. Caminaré yo en tu verdad. Verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vida. Amén, amados míos. Ve lo maravilloso de las escrituras. Por eso es que David tenía un solo corazón, tenía un corazón singular. Pero tú y yo tenemos un corazón turbado, afanado, cargado con muchas cosas. Hermano Joel, ¿quiere decir que usted no se preocupa de la finanza? No, hermanos míos, me preocupo de una sola cosa. Es increíble que Dios no nos mandó a preocupar por los hijos. Es increíble que Dios no nos mandó a preocuparnos por el dinero. Dios dijo una sola cosa: teme no entrar en el reposo. Pero tú y yo estamos temiendo, ¿qué cosa? Dinero, carrera, salud, vejez y mil cosas más. Sí, y estamos agregando algo más. Y cuando resolvemos una que creemos que tenemos resuelta, vamos a resolver la siguiente. Nosotros creemos que la vida es comenzar a resolver una y otra cosa. No, la vida es una sola cosa, Jesús. Y Dios nos dice, teme no entrar en ese reposo. Amén, amados, continuamos. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, escúchame, verso 12, con todo mi corazón. No un corazón dividido. Amén. Ahora nota lo que dice el verso 13, es increíble. Escuche lo que David llamaba ser librado del infierno. Escuche lo que David llamaba ser librado de las profundidades del Seol. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Según el contexto, ser librado del alma de las profundidades del Seol, hermanos míos, es un alma unificada. Así que un alma que no es unificada está agarrada por el infierno. Un alma que no está unificada es un alma que está en las profundidades de las tinieblas, atado, hermanos santos. Por eso es importante que nuestra alma sea librada, y solo Dios puede unificar mi corazón. Ejá, Señor, unifica mi corazón, dice David, hermanos míos. Con una sola cosa. Y recuerda, ese es un Dios se propuso hacerlo y Dios lo va a hacer. Si tú lo oras, lo crees, hoy día Él puede hacer esa operación. Hoy día, yo no quisiera que tú escuches este mensaje, lo digas, que pastor, qué buen mensaje, qué lindo mensaje, y se acabó el asunto. Si tú hoy lo escuchas y Dios no, y no oras al Señor por una operación, hermano santo, tú seguirás atado en tu corazón, tu alma, de las profundidades del Seol, hermano santo. Solo Dios puede librar tu alma del Seol. Si tú hoy oras, unifica mi corazón, haz que mi corazón sea una sola cosa, hermanos santos. Otra vez, nuestra vida plena comienza con esta realidad espiritual. Todo es Cristo, una sola cosa, hermanos santos. Solo es Cristo. Ahora yo le quiero hablar de algo importante. No, ya que estamos hablando del libro de Juan y lo leímos al comienzo y la semana pasada, y vamos a seguir viendo, y el mensaje hoy es: Jesús es el pan de vida, la luz de vida, y el único libro que dice eso es el libro de Juan. Yo quiero decir algo, hermanos míos. El evangelio de Juan, a pesar que está en el cuarto evangelio, fue el último libro escrito en el antiguo, en el Nuevo Testamento. Todas las epístolas habían sido escritas. Todo había sido escrito, excepto el Evangelio de Juan, es el último libro escrito al final del siglo primero. Ya había muerto Pablo, ya había muerto Pedro, había muerto Mateo, había muerto, el último por morir era Juan. Y Juan escribe el Evangelio de Juan. Es el libro más profundo, yo digo, de las Escrituras. Amén, amados míos. Así que nuestro entendimiento debería corresponder con el entendimiento que Dios tiene de Cristo. Otra vez, nuestro entendimiento debería corresponder con el entendimiento que Dios tiene de Cristo. Mi mente debería corresponder con la mente que Dios tiene de Cristo. Mi gozo debería corresponder con el gozo que Dios tiene de Cristo. Mi apreciación debería corresponder con la apreciación que tiene. Eso es lo que se llama un corazón unificado. Unifica mi corazón. En otras palabras, mi apreciación, mi entendimiento, mi discernimiento, mi valor, mi gozo, mi tesoro, hazlo como tú lo ves, Señor amado. Mientras en tu mente dividida, atrapada del Seol, que el dinero es lo más grande, y la belleza es lo más grande, el color es lo más grande, la fama es lo más grande, Dios dice, no, no, no. Tú estás atrapado en el Seol. Dios dice, la belleza, la apreciación, título, es una sola cosa, Cristo. De eso depende la vida cristiana. En todo el evangelio solo encontramos un gran hecho, en el evangelio de Juan me refiero, Cristo lo es todo. No dice que Cristo nos da luz. Juan nunca dice Cristo nos da luz. Juan dice Cristo es la luz. No, yo no sé si tú das cuenta que Juan siempre personificó cada cosa de Dios. Jesús, la Biblia no dice que Jesús tiene resurrección. La Biblia dice, yo soy la resurrección. Juan es el que personifica todas las cosas en Cristo. Así que Cristo no da luz, sino que Él es la luz del mundo. No afirma que Él nos da el pan de vida, sino que Él es el pan de vida. Tampoco declara que Él nos puede mostrar el camino, sino que Él es el camino. No nos dice que Cristo nos puede enseñar la verdad, sino que Él es la verdad. No afirma que Él nos puede dar vida, sino que Él es la vida. Eso es lo que dice Juan. O sea, todo. Juan se puede resumir en una sola palabra. Todo. Ese es todo. Amén, amados míos. Es menester que comprendamos que en nuestra experiencia no tenemos muchos asuntos ni muchas cosas, sino solamente una sola, llamada Cristo. Él no da luz, ni nos guía por el camino, ni nos da vida, ni nos enseña la verdad. Y es lo que yo oraba: Señor, muéstrame el camino. Señor, dame luz.
Señor, enséñame la verdad. Yo oraba eso por años, siempre pidiendo algo de Dios, pidiendo algo de Dios, dame algo de ti que yo necesito. Y Dios en su misericordia, siendo hijo de Dios, me daba un poquito de cositas allí. Goticas. Iba a un seminario, chapoteaba un poquito, ya me dieron una cosa más. Y regresaba con una cosa más en la lista. Otro libro más que leer. Algo más que aprender. Algo más que hacer. Una responsabilidad más. Y voy cargando. Y voy cargando. Y más peso. Y más peso. Tenemos que entender una cosa, hermanos míos. La vida cristiana es muy simplificada, muy sencilla. Una sola cosa. Y María la tiene. Amén, amado. Ahora yo quiero que te preguntes, genuinamente, no me digas ni levante la mano. ¿Eres tú Marta o eres tú María? Eres salvo, pero está tu alma atrapada por las profundidades del Seol. Si es cierto, si ese es tu caso, yo te pido que tú hagas la oración al final de esta reunión y le digas, Señor, hoy haz una operación espiritual en mí. Así que no nos da vida ni nos enseña la verdad, sino que Él mismo es todas estas cosas. Hermanos, ¿pueden ver la diferencia? Lo único que Dios nos da es Cristo mismo. Él es en todo, en todos. Este es el principio de acción de Dios, es la meta de Dios, la forma de actuar de Dios. Dios nos da una sola cosa. Y cuando tocamos eso que tocamos, se vuelve una realidad en nosotros. Esto que tocamos se vuelve una realidad. Cristo, mi sabiduría, lo que toco se vuelve una realidad en mí. Cristo, mi luz, eso lo que toco se vuelve una realidad en mí. Cristo, mi provisión, eso lo que toco se vuelve una realidad. Lo que yo toco por la fe, recibo poder de Él. Si yo toco a Jesús por la fe, eso que toco se vuelve una realidad para mí, hermanos santos. Es algo glorioso. Esta semana le decía al Señor, Señor, tú fuiste carpintero y eres carpintero. Tú construyes universos, construyes constelaciones. Ahora en el nombre de Jesús yo te toco. Porque necesito sabiduría. Para que tú en mí construyas esos gabinetes de Donaldo. Y ayer me tiré un gabinete. ¡Wow! Déjame decirle. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo nuestro todo. Cristo de Dios es exactamente lo mismo que todos los asuntos de Dios. Dios no tiene asuntos, solo tiene una sola cosa, Cristo. Él no nos da la luz, Dios no nos da alimento, Dios no nos da el camino, Dios no nos da la verdad, Dios no nos da la vida, hermanos míos, sino que nos da a Cristo Jesús. Es importante, cuando tú tocas esa realidad, tú estás tocando la provisión, estás tocando la paz, estás tocando todo. Cristo de Dios es el todo, y aparte de Él, no tenemos, déjame decirte, aparte de Jesús, no, literalmente, no tenemos nada, aunque nos creamos que tenemos algo. No tenemos nada. Vamos a ver la mentalidad de Pablo, cómo Pablo pensaba, por favor. Ya vimos un poquito de Juan, vamos a ver cómo Pablo pensaba. Primera Timoteo 1:1. Feliz Día de las Madres una vez más. Creo que este es el mejor regalo que yo les puedo dar, hermanos míos. Cristo es todo, hermanos santos. A mi preciosa hija Marjorie, que estoy tan orgulloso y gozoso de ella, y mi precioso hijo Brian, gracias por los hijos tan lindos que Dios me ha dado, mi esposa tan hermosa. Feliz Día de la Madre a todos. Y como yo terminé de criar a mi esposa, feliz Día de la Madre a mí también. Primera Timoteo 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, escuchen cómo dice Pablo, nuestra esperanza. ¿Qué es lo que Pablo dice de Cristo? Nuestra esperanza. Así que Dios no te da esperanza. Dios no te pide que tengas esperanza. ¿Sabe lo que Dios te da? Cristo, nuestra esperanza. Déjame decirte algo, hermano, escúchelo por favor. No tenemos que poner nuestra esperanza en Él ni obtenerla. Otra vez, no tenemos que poner nuestra esperanza en Él ni obtenerla, sino que Él es nuestra esperanza. Dios no te pide que tú pongas tu esperanza. Yo pongo mi esperanza en Cristo. No, no, no. Él es tu esperanza. Es la vida de Él que está fluyendo como esperanza en ti. ¿Comprende lo que estoy diciendo, hermanos míos? Porque si tú pones la esperanza, eres tú pones tu esperanza. Yo pongo mi esperanza en esta roca. Yo pongo mi esperanza en el banco. Eres tú pones tu esperanza. Dios no dice que tú tienes que poner tu esperanza en Cristo. Dios dice, yo soy tu esperanza. En otra palabra, tú no tienes esperanza que valga algo, hermanos míos. Tu esperanza no vale nada. Es la esperanza de Cristo la que vale, hermanos santos. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Es importante. Por ejemplo, tienes tu control. Hermano, hermano, yo estoy, tengo bastante control. ¿Estás seguro? Supongamos que te pongamos delante de 1,000 soldados romanos que te estén bofeteando, escupiendo, latigueándote, maldiciéndote, poniéndote espinas. Y tú estás tan sereno, tan perfectamente sereno, tan perfectamente en paz. Sin un pensamiento de ira, sin un pensamiento de odio ni retribución. Solo Jesús tiene esa naturaleza perfecta. Hermano, tú me pisas el callo, tú vas a ver el barranquillero que sale de mí. Tú me rayas el carro, tú vas a ver, hermanos míos. Pero Cristo es perfecto. Así que Dios no me pide que yo me restrinja, yo aguante. No, Jesús es el perfecto. Sin ira, sin venganza, sin odio, sin retribución. Él es la vida. Y yo no lo veía antes por años. Dios, por su gracia, me tumbó del caballo y me está mostrando, Cristo es la vida. Dios me decía ayer, tú sabes, Joel, que solo Jesús estuvo sereno. No hay nadie en la historia, ni habrá nadie perfectamente como Jesús ante una situación como esa. Dice, la persona más perfecta de la tierra ni se asemeja a ese estado. Dice, eso es lo que tú tienes adentro. Esa es la vida que tú tienes adentro. Yo me decía, no es que yo te pido que tú hagas tu esfuerzo, sino toca esa vida en ti. Ya está en ti, tócala por la fe. Y entonces esa vida fluye. Con razón Pablo dice, yo no tengo que poner mi esperanza. Ni tampoco Dios te pide esperanza. Dios te dice, Cristo, tu esperanza. ¿Ves la diferencia, hermanos míos? Yo oro que tú lo logres, ves, y que Dios te haya iluminado, hermanos míos. ¡Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos! Vamos a ver Colosenses 3:4. Ya vimos a Juan. Vamos viendo a Pablito ahorita, hermanos míos. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, escúchame, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un creyente no debe tener muchos asuntos, lo único que debe tener es Cristo Jesús. Cristo es la vida. Pablo no llama, esfuérzate en la vida, trata de producir la vida cristiana, trata de producir la vida espiritual. Es lo que yo por años, de 3 pasos adelante, 4 pasos para atrás, en un seminario acá, para producir yo la vida cristiana, con toda sinceridad, equivocadamente sincero. Era un Pedro. Señor, yo doy mi vida por ti. Déjame decirte, tu vida no vale nada, con todo respeto. Nuestro esfuerzo no vale nada, es Cristo nuestra vida. Con razón Pablo dice, todo esto lo he hecho yo, pero no yo, sino Cristo en mí. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, es Cristo en mí. Cuando tú tocas la vida, tú tienes una energía. Déjame decirte, yo ayer me levanté, atendí al gato bien, ahora déjame sentarme para tocar la vida. Me senté, preparé mi desayuno, bien tremendo desayuno. Giovanna me dice, cuando venga, yo quiero que me prepares así. Ok. Esta semana hice arroz de auyama, don Donaldo. Y me quedó bien, mi hermano. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Me senté allí Toqué la vida, oré al Señor el sábado. Oré ayer sábado, oré al Señor. Señor, tú eres mi provisión, tú eres mi abundancia. Y Dios me dio una revelación, mi hermana Vilma, get ready for next week. Es increíble, hermanos míos. Wow, yo estaba anotándolo. Lo quería meter aquí, sino es demasiado. Vamos a comer pasito. Pues yo pedí para el Señor, tú eres mi provisión, tú eres mi abundancia, tú eres mi vida. Comencé a trabajar a las 10 de la mañana, comenzando con el gabinete, es el más difícil, oré ahí, porque le diga, verdad, tenía miedo, solo, sin ayuda de nadie, ahí metiendo la sierra y todo. Bueno, comencé a cortar. Bueno, para decir la historia corta, acabé a las 11, le dije a mi hermano, ¿qué hora es? 11:30 de la noche. Recién a esa hora partía para mi casa, sin comer. Recién yo en mi mente iba, voy a preparar comida, recién a cocinar, o compré un McDonald's. Marta dice, no, joven, aquí tengo ensalada rusa, que es gurroso tan bueno. Ahí me comí mi ensalada rusa, y le dije a Giovanna, recién salgo para la casa, 11:30 de la noche, pero yo dije, Señor, gracias. Bueno, joven, no se agota, sí, mi cuerpo físico se agota, mi cuerpo se va gastando, pero adentro es una vida. Cuando Pablo dice, Cristo nuestra vida, se está refiriendo a eso. Así que cada mañana, tócalo. ¿Qué es lo que tú y yo estamos conscientes? Conscientes en la mañana de escasez. Sí o sí, o no, hermanos míos. Conscientes de condenación. Conscientes de mil cosas. Dios dice, no, no, no. En la mañana levántate, Señor, yo estoy consciente de tu abundancia, consciente de tu amor, consciente de tu vida, consciente, ahora entro en abundante favor de Dios. Entro en tu amor, entro en el lugar de la no condenación, entro en mi reposo. Este es el día bendito tuyo, el día de la bendición de Dios. Déjame decirte tremendas cosas que Dios nos da, hermanos míos. Tremendos milagros, la semana ha sido gloriosa, la gracia de Dios ha sido gloriosa. Hermanos míos, nada más, nada más. Esta es la razón por la cual decimos que el Cristo de Dios equivale a todo lo que se relaciona con Dios. El Cristo de Dios es todos los asuntos, todas las cosas de Dios, todo su corazón, todo su beneplácito, nada más Jesús, hermanos míos. Con razón Pablo dice en 1 Corintios 1.30, que es un pasaje cuando comenzamos esta serie, 1 Corintios 1.30 dice, más por él, o sea, por Dios, ni siquiera por ti. 1 Corintios 1.30 es el pasaje central de esta serie, dice, vosotros, más por él, estás vosotros en Cristo, o sea, él te puso en Cristo. Dependió de Dios. Él te puso en Cristo. Él te unió a Cristo. Y de esa unión, tú estás chupando vida. Dios jamás te mandó a que tú produzcas vida. Dios te mandó a chupar la vida. Y los frutos no son los frutos de la rama. Los frutos son los frutos de la vid, hermano santo. La rama no da fruto. Dios no te mandó a dar fruto. Dios te mandó a chupar la vida. Y cuando tú chupas la vida, por ende vas a producir, van a darse los frutos de la vid. No llaman los frutos de la rama. Tú nunca has visto, estos son los frutos de la rama. Todo el mundo dice, los racimos de uva de la vid. Es más, tú quitas una ramita de la vid y la vid sigue dando frutos. Porque si el fruto dependía de la rama, dejara de dar el fruto. El fruto depende de la vid. Dios no te manda a dar fruto, Dios te manda a chupar la savia, la vida. Amén, amados míos. Entonces, por él estamos vosotros unidos. Por Dios fuiste unidos a Cristo. Y entonces Cristo ahora es, escúchame, cuatro cosas. Cristo es tu sabiduría, Cristo es tu justicia, Cristo es tu santificación y Cristo es tu redención. Amén, amados míos. Vamos a repasar rápidamente. Cristo nuestra justicia, ya que lo hemos visto, pero vamos a repasarlo un poquito. Supongamos, Cristo es mi justicia, ok. Vamos a ver si lo hemos escuchado, hermano mío, si lo sabemos aplicar. Cristo es mi justicia. ¿Qué significa que Cristo es mi justicia? Supongamos, Dios te juzga por tus pensamientos o por los pensamientos de Cristo. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Hermano mío, Cristo es mi justicia y Cristo me ve perfecto, Dios me ve perfecto, pero ok, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo como? Comprendemos esto, hermano mío, tan importante. Cada vez que Dios te juzga y te ve en los pensamientos de Cristo, en la mente de Cristo. Porque Cristo, como sumo sacerdote, dice en su mitra, no está hablando de tus vestidos, no está hablando de tu mente, está hablando de la mente de Cristo, porque solo Dios tiene una sola cosa, la mente de Cristo. Y la mitra de Cristo dice en una placa labrada de oro divino, dice, santidad a Jehová. Significa que los pensamientos de Cristo son puros, son rectos, hermanos, son divinos, son perfectos, hermanos míos. Y cada vez que Dios te juzga, cada vez que Dios te ve con los pensamientos de Cristo, hermanos míos. Oh, tú sabes la paz que eso me ha dado. ¿Sabes qué? Por años yo quiero ser recto con mis pensamientos. Quiero ser puro con mis pensamientos. No quiero ser sucio con mis pensamientos. No quiero tener pensamiento de lujuria. No quiero tener pensamiento de codicia. Ahora, tampoco quiero tener pensamientos de pobreza. Tampoco quiero tener pensamientos de condenación. Tampoco quiero tener pensamientos aprobados por el cristianismo de conmiseración. Pobrecito yo. Míreme a mí. Todo pensamiento perfecto tuyo, puro, recto, ante Dios es basura. Porque no hay justo. Los únicos pensamientos rectos, aceptables ante Dios, son los pensamientos de Cristo. Cuando tú y yo decimos que Cristo es mi justicia, significa que Dios me juzga según la mente de Cristo. Déjame decirte, cuando tú crees esto, y Señor, tengo la mente de Cristo, tengo la mente, por años, yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, pero nunca había visto la realidad. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Sabes que yo tengo la mente de Cristo? Tú tienes la mente de Cristo, tócala. Cuando tú tocas la realidad de esa mente de Cristo, tus pensamientos se arreglan. Comienzan ahí pensamientos de lujuria, se van, no pueden estar. Porque las tinieblas no prevalecen donde está la vida, donde está la luz. Pensamiento de pobreza, huyen. Pensamiento de derrota, pensamiento de depresión, pensamientos confusos, pensamientos de condenación, de acusación, pensamientos que uno no sabe ni lo que piensa. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo dice, Cristo es mi justicia, ¿sabes qué está diciendo? Que aún Dios te juzga con los pensamientos de Cristo, hermanos santos. ¿Comprendes eso, hermanos míos? ¿Sabes qué te da? Por lo menos te da paz, hermanos míos. ¡Aleluya, hermanos santos! Ya no tengo que luchar con los pensamientos, lo único que tengo que hacer es tocar la mente de Cristo. Toca la mente de Cristo y tu mente se arregla. Con razón David decía, enséñame tu camino, enséñame tu verdad. ¿Qué significa Cristo mi justicia? Que Dios me juzga según las actitudes de Cristo. Y así podemos ir en cada área de nuestra vida. Ya hablamos de los pensamientos. Ay, hermano Joel, no tengas malos sueños. Ay, hermano Joel, no tengas malos deseos. Ay, hermanito, no tenga esto. Y uno, Satanás, dándonos golpes por tus malos pensamientos. Pero cuando tú te acuestas, yo tengo la mente de Cristo. Yo toco la mente de Cristo. Yo tengo los pensamientos rectos y puros de Cristo. ¿Sabes qué estás haciendo? Por el canal van a fluir esos pensamientos de Cristo. Vienen, a veces hasta chorrito, luego vienen un poquito más. Y vienen esos pensamientos de Cristo. Y comienza Dios a revelarte y comienzas tú a leer la Biblia. Pues esto yo no lo había visto antes. Esto yo no lo sabía antes. Estas cosas yo no las había distinguido antes. ¿Por qué? Porque es la mente. Ya no puede decir, es mi mente. ¿Te das cuenta que no es mi esfuerzo? ¿No es que yo me propuse arreglar mi mente? ¿Memorizando 20 versículos? ¿Poniendo música clásica suave? ¿Para que mi mente esté relajada al lado de un río? ¿Y no tener más pensamientos? Amén, amados míos. Yo tengo la mente de Cristo. Hay dificultad, hay escasez, hay problemas. Lo primero que dicen es, yo tengo la mente de Cristo, yo toco la mente de Cristo. En esto quiero decirte algo. Satanás va a venir, por eso se llama la guerra de la fe. Pablo dice, pelea la buena batalla, porque realmente es una batalla. ¿Dónde se pelea? En la mente. Trayendo todo pensamiento, toda fortaleza a la obediencia. Escúcheme, no la obediencia tuya, la obediencia de Cristo. A la obediencia perfecta de Cristo trae todo mal pensamiento, la obediencia de Cristo. Ese pensamiento de lujuria, de codicia, de ganarse la lotería, trae la obediencia de Cristo. Cristo es todo, aleluya. Amén, amados míos. Ese fantasiasmo sensual que uno tiene en la mente, lo trae la obediencia de Cristo. Esas inseguridades y temores, trae la obediencia de Cristo. Y dice el siguiente versículo: estando pronto a castigar toda esa obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo tu obediencia es perfecta? En Cristo, pero antes no. Yo tengo que obedecer. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Trae todos esos pensamientos. Y Satanás sí va, es una guerra espiritual. Porque el enemigo va a tener pensamientos. Pero el pensamiento que Satanás te pone no te dice, tú eres esto. No, Satanás no te dice eso. Tú no vales nada. Satanás no te acusa. Satanás te pone, yo no valgo nada. Yo no estudié. Yo boté mi vida. Yo no sirvo. ¿Y sabes qué? Tú te los comes. Y como está en el pronombre yo, son mis pensamientos. Es una verdadera batalla en la mente. Hermano Joel, usted no tiene pensamientos malos. Sí, los traigo a la obediencia. San Manuel, no viene pensamiento de codicia. Usted no quiere ganar la lotería. Sí, lo traigo a la obediencia. Porque todos tenemos una mente en una guerra espiritual. ¿Estamos claros, hermanos míos? Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. ¿Qué significa que Cristo es mi santificación? Significa que no es tu conducta. Hermanos míos, antes tengo que arreglar mi conducta. Bueno, la santificación es un fruto de la vida de Cristo. Dios comienza a arreglar nuestra vida. Oh, quisiera decir mucho más de esto, pero bueno, yo creo que es suficiente. Y Cristo es nuestra redención. Ahí lo tienen en las notas para repasarlo, hermanos míos. Ahora yo quisiera, hermanos míos, por favor, déjame ver para que no... ¿Quién busca Génesis 2.15, por favor? No lo encuentro en mis notas, no sé qué me chispoteó, a ver si lo encuentro. Génesis 2.15. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Para que quede grabado en voz alta. A ver, Mario, tú que estás cerca de mí.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Amén. Amén. Tomó pues Jehová. Dos quince. Estamos todos, hermanos míos, por favor. Ok. Para que lo labrara, puso Dios al hombre y a la mujer en el huerto. Para que lo labrase y lo guardase. Subraya la palabra. Labrara y lo guardase. La versión King James dice: to dress it up, vestirlo. To dress it and keep it. And to keep it. Otra versión de la Reina Valera antigua dice: para que lo cultivase y lo guardase. Lo que quiero decir, hermanos míos, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, el huerto ya estaba terminado. Otra vez, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto estaba terminado. Esta revelación la recibí hace como 3 semanas. No la había visto. Dios me dice, tú sabes, lo encontré en Hebreos 3 esto, cuando leía el reposo. Entra en mi reposo, Señor, enséñame, Padre. Yo he leído por años, he escuchado, pero Padre, enséñame que Cristo es el reposo. Y Dios me decía, ¿tú no sabes que yo di un huerto terminado? Estaba regado por ríos. Quiero decirle, yo mandé al hombre a que lo cultivara, que lo labrara, pero sin sudor. no había sudor. El hombre trabajaba con el favor de Dios. El hombre cultivaba, el hombre labraba con el favor de Dios. En una obra terminada. En una obra terminada. Amén, amados míos. Ahora yo quisiera que mantengas tu Biblia ya abierta. Vamos a Génesis 3:17. Pasa tu manito allí, por favor. Amén, amados. Estamos, amados míos. Ok. Génesis, y todavía no entramos al tema de hoy día, que Cristo es el pan de vida, la luz de la vida. Pero lo vamos a hacer cortico. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, escucho, maldita será, ¿qué cosa? La tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fue una maldición de Dios sobre la tierra. Ya aquella tierra no era, aquel huerto que Adán tuvo ya no iba a ser igual. Antes trabajaba sin el sudor y sin maldición. Trabajaba con el favor de Dios. Tenía siempre el favor de Dios. Y le iba bien. Amén, amados míos. Ahora la tierra es maldita. Y no iba a producir como antes producía. Y escucha, dice: espinos y cardos te producirá. Wow, comienzas tú a labrar y a cultivar y compras en Home Depot abono y compras acá y sale la mala hierba y mira, tú es tremendo, es trabajo duro. Ok, espinos y cardos te producirá. Verso 19: con el sudor de tu rostro. La primera vez que sale la palabra sudor en la Biblia, la primera vez, y está referente a maldición. Nunca antes en la Biblia, es la ley de la primera mención y el sudor se menciona por primera vez. Dios trabajó, hizo constelaciones y no habla del sudor. Dios hizo al hombre y no habla de sudor. Dios puso al hombre en el huerto y no habla de sudor. El hombre desobedeció, cayó. Primera vez que se menciona la palabra sudor, hermanos santos. Ahora yo te quiero decir una cosa. ¿Qué es la primera parte del cuerpo que transpira cuando tú te esfuerzas? La frente. Es lo primero que transpira. Todo el cuerpo de esto transpira, el mío más que otros. Mis manos transpiran más que lo que debería, y mis pies transpiran más que lo que debería. Mis axilas transpiran, mi cuerpo corre. Aquí estoy transpirando. Imagínense. Pero dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¡Qué maldición tan horrenda! Escucha el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. La versión inglés dice to tilt. Nota que Génesis 2:15 dice to dress it. Pero aquí dice to tilt. Hay una gran diferencia. Las dos son trabajo, pero la una con sudor. La otra sin sudor. La una con el favor de Dios. La otra no, hermanos míos. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Entonces, la una, hermanos míos, tiene el favor de Dios. La otra no. Y cuando Cristo fue a la cruz en Getsemaní, Cristo sudó en su frente sudor y sangre. Cayeron como gotas de sangre de su frente, significando que te redimía, escúchame, te redimía de esa maldición. Luego, en el pretorio, le pusieron espinas en la frente, redimiéndote de esa maldición. Luego va al Gólgota, significa el cráneo, redimiéndote de esa maldición. Amén, amados míos. En otras palabras, ya tú entras a una obra terminada. Cuando Pablo dice Cristo nuestra redención, significa tú entraste a una obra terminada. Eres redimido. Amén, amados míos. Entonces, entrar en el reposo de Dios es entrar en la obra terminada de Dios, hermanos santos. En la obra terminada de Dios, hermanos santos. Alabado sea el nombre. Antes de la caída no se menciona sudor. Menos mal, quiere decir que usted hoy día no suda. No, hermano, es una simbología. Por supuesto que sudamos, estamos en este cuerpo maldecido. Pero cuando tú dices, Cristo me redimió esa maldición, ahora yo tomo mi provisión sin sudor. ¿Ve la diferencia? Yo tomo mi provisión sin sudor. Por eso que hay cristianos rompiéndose la espalda y hay cristianos tomando su provisión sin sudor. Hermanos míos, eso vale un gran amén, hermanos míos. Hay muchísima diferencia entre cultivar en una obra terminada que labrar uno no terminado. ¿No, hermanos míos? Cuando hay un jardín terminadito, la tierra lisa, lo único que tú tienes que hacer es tirar una semilla. Eso es cultivar, tirar una semilla. ¿Sabes qué es una semilla? Una semilla, hermanos míos, es una obra terminada. Un árbol está en una semilla, todo el DNA está allí. Dios te manda a sembrar una semilla. De eso hablaremos la próxima semana. No se la pierda, hermanos míos. Hay mucha diferencia. El uno es bendecido, el otro es maldecido. En uno ya está el favor de Dios, el otro está nuestro esfuerzo. El uno es lino, el otro es sudor, es lana. El uno es lucha desde la victoria, el otro lucha por la victoria. Tú estás en la vida, Cristo es nuestra redención, Él es la provisión. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Yo oro que tú lo estés viendo, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ver dos cosas importantes hoy día. Cristo es el pan de vida y Cristo es la luz de la vida, hermanos míos. Vamos, por favor, a Juan capítulo 6, verso 35. Rápidamente, hermanos míos. Juan capítulo 6, verso 35. Y luego Juan 8, 12. Marque estos dos versículos, Juan 6, 35 y Juan 8, 12. Juan 6, 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Jesús no dijo, yo tengo pan de vida para darte. Jesús no dijo, yo te doy un pedacito de pan. No, Jesús dijo, yo soy el pan, y no es cualquier pan, el pan de vida. Amén, amados míos. El que a mí viene como persona, el que a mí viene, yo tengo que venir a Jesús. El que a mí viene, escúcheme, no tendrá hambre. Y el que en mí, escúcheme, cree, no tendrá sed jamás. O sea que vamos a estar satisfechos, satisfechos, saciados, hermano santo. Ok, Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Recuerda lo que mencioné acerca de Juan. Juan es el que personifica a Jesús. Yo soy, yo soy, yo soy. Jesús es la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora encontramos que Jesús es el pan de vida. Y aquí en Juan 8 dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escúcheme, no andará en tinieblas. La gente está en tinieblas, la gente está confundida, no sabe lo que le espera. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no tenemos una vida de tinieblas, tenemos una vida de luz. Y no es porque tú te esfuerzas para encender un bombillo. No, hermano mío, no te esfuerzas para que tú tengas más intelecto, no. Sino que es la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo. Necesitamos esa luz para vivir. El que me sigue no andará en tinieblas, escúcheme, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú sigues la luz de la vida, tendrás la luz de la vida. Jesús dice, yo soy la luz de la vida. Si lo sigues, tendrás la luz de la vida. Aquello que tocas se vuelve eso para ti. Amén, amados míos. Yo soy el pan de la vida. El que lo come va a estar saciado. Se vuelve algo en mí, pero vino de alguien de mí. alguien para mí, hermanos míos. Yo oro que tú entiendas ese juego de palabras, hermanos míos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Esto significa que Él no solo nos da el pan de vida, sino que Él mismo, el propio, el que lo, Él lo otorga y Él mismo es, hermanos santos. El dador y el don son lo mismo. Otra vez, el dador y el don son lo mismo. No son entidades separadas. Es lo mismo. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué significa en la Biblia el pan? Yo creo que Jesús usó una simbología que nosotros somos, sobre todo los colombianos, muy comelones de pan. Yo creo que lo podemos identificar y querer entender bien. En la Biblia, el pan denota, escúchame, satisfacción. En la Biblia, el pan denota satisfacción. El hambre muestra la insatisfacción del ser humano. A fin de ser satisfecho, el hombre necesita pan. ¿Quieres ganar el corazón de un hombre? Dale comida. Dice, el camino al corazón de un hombre es la mesa. Gánate a un hombre con un sancocho, te lo ganaste enseguida. Una sopa de hallaca, te lo ganaste enseguida. Otra vez, alguien dijo, el camino al corazón de un hombre es la cuchara. Amén, amados míos. Entonces, importante, hermanos míos, que podamos ver a fin de ser satisfechos. Todos estamos contentos mientras la barriga está llena. Cuando ya llega, con la barriga llena, corazón contento, dice el dicho. Y tiene mucha realidad, hermanos míos. Cuando tú tienes una hora de hambre, está bien. Dos horas de hambre, cinco horas de hambre. El niño cuando tiene hambre, ¿qué es lo primero que hace? Ay, mi hijo, a llorar, caballero. No importa la hora del día. A llorar. Porque el hambre es símbolo de insatisfacción. El hombre necesita el pan. La fortaleza de los hijos de Dios depende de su satisfacción interior. Cristo está diciendo, yo soy tu satisfacción interior. Sería bueno que lo escribas. Yo soy tu satisfacción interior. Cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, significa, yo soy tu verdadera satisfacción. Si estamos satisfechos, escúcheme, tenemos fuerzas. Si estamos satisfechos, tenemos fuerzas. Pero si estamos vacíos como una llanta desinflada, nadie puede arrastrarnos aún a la fuerza. Cuando un muchacho está satisfecho en Dios, corre para Dios. Cuando el muchacho no está satisfecho, aunque lo arrastres, no, hermano mío, es como una llanta desinflada, lo vas a empujar, no se mueve. El joven tiene que estar satisfecho en Dios. Jesús tiene que ser el pan de vida. Una oración maravillosa hoy día, joven, y toda persona, yo mismo, hermanos míos, es, Jesús, tú eres mi satisfacción. Dame un corazón donde tú seas mi satisfacción, nada más. No podemos decir que no tengamos vida, pero sí que carecemos de energía. El cristiano tiene vida, pero le carece de energía. La energía la recibe cuando por fe dice, Jesús es mi pan de vida, Jesús es mi pan de vida, Jesús es mi satisfacción. Cuando tú declaras en el día, Jesús es mi pan de vida, Jesús es mi pan de vida, ¿sabes qué va a recibir? Energía, motivación, estima. Otra vez, no podemos decir que no tengamos vida, pero sí que carecemos de energía. Por lo tanto, la satisfacción nos trae fuerza y nos faculta para caminar. Cuando un hombre come, vamos a trabajar, mijo. Porque tiene energía, tiene fuerzas, tiene vitalidad. Giovanna me hace esos jugos naturales en la mañana, que tiene de todo. Que tú no lo puedes tomar, sino tienes que cucharear. Tiene zarahoria, tiene hojas verdes, tiene de todo allí, hermanos míos. Literalmente, mira, tú coges eso y justo le das las pastillas esas de suplemento. Tú tienes energía, te hace sudar, hermanos míos. Y ella me dice, ya comiste, vamos a trabajar. Es como Popeye, tomaba la lata de espinaca y vencía. Lo mismo sucede. Cristo mi pan de vida, Cristo mi pan de vida, Cristo mi pan de vida. ¿Sabe qué sucede? Te da satisfacción y te da energía, hermanos míos. Con razón cuando Cristo dice, yo soy el pan de la vida, porque tú necesitas esa energía para ser la vida, hermanos míos. Cristo es nuestra satisfacción interior, y cuando estamos satisfechos tenemos energía. David lo describe de esa manera. Vamos a ver el Salmo 4:1, por favor. David estaba pidiendo al Señor energía, vida. Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, cuando David dice, oh Dios de mi justicia, significa yo soy justo porque tú me das la justicia. Este hombre, antes de Cristo y antes de Pablo, lo veía, estaba claro. David es el Pablo del Antiguo Testamento. Lo que es Pablo en el Nuevo Testamento, David lo era en el Antiguo Testamento. Comprendía verdaderamente el Evangelio. Cuando dice, oh Dios de mi justicia, o sea, yo soy justo porque Dios es mi justicia. Cuando estaba en angustia, dice, tú me hiciste, ¿qué cosa? Ensanchar. Salmo 4:1, tú me hiciste ensanchar. O sea, David pedía un corazón ensanchado. ¿Y cómo Dios lo ensanchaba, hermanos míos? ¿Cómo Dios lo ensanchaba, hermanos míos? Nota lo que dice el verso 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Mira la respuesta, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. David te decía, dame tu luz, dame esa vida, dame esa energía, hermanos míos. Verso 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David estaba, ¿qué cosa? Satisfecho. Cuando tú le dices, Señor, ensancha mi corazón, Dios va a traer una satisfacción en tu corazón. Señor, ensancha mi corazón, dame $5,000 más, que sea más ancho en mi bolsillo. Esa es la satisfacción del hombre. Dios dice, no, ok, me está pidiendo esa satisfacción. ¿Sabes qué hace Dios? Dios te ensancha el corazón para que quepa más Cristo. Amén. Es satisfacción. Y es lo que David estaba, decía, me hiciste. Estoy en angustia, Señor. Estoy perseguido. Los enemigos se burlan de mí. Y todo un montón de cosas. ¿Sabe qué dice David? Señor, la solución de los enemigos, la solución de la angustia, la solución de las aflicciones y todas las cosas más que me acontece, Señor, ensancha mi corazón. Haz que mi corazón esté satisfecho. Los enemigos no fueron quitados, las cosas no fueron quitadas, pero el corazón de David estaba tremendo, ensanchado, gozoso. Estaba satisfecho. Yo no sé si tú has ido a esos países de Latinoamérica. A mí me ha tocado viajar mucho. Y le quiero decir, hermanos míos, yo he visto personas muy pobres, muy ensanchadas. Personas con menos que casi nada, muy ensanchadas. He visto personas acá con tanto, miserables. ¿Por qué? Porque ellos tienen vida. Vida. Amén, amados. Y dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y dice, verso 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Imagínate, la gente le abunda su grano y su mosto, su carro nuevo, su Corvette, su Lexus, su whatever, en BMW, y todo lo que quieran ensancharse, hermanos míos, a través de los préstamos. Amén, amados míos. Y David dice, tú me ensanchaste más. Ensancha mi corazón. Mayor. Ahora termina. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú. Subrayé la palabra. Solo tú. Me haces vivir confiado. Este salmo está diciendo: Jesús es mi pan. Jesús es mi pan de vida. Tremendo. Solo Dios. Toca esa realidad hoy día, hermano mío, que no se vuelva un mensaje intelectual nada más. Toca esa realidad hoy día. Él es mi pan de vida, hermanos santos. Totalmente satisfecho. Vamos a ver la segunda parte de este mensaje rápidamente. Jesús es la luz de la vida. Ya lo leímos en Juan capítulo 8. Vamos casi para terminar. Muy bien, Cristo no tan solo es el pan de la vida, que es satisfacción, y Dios da una, cuando lo tocamos, da una satisfacción interna. Quiero decirte, cuando te sientes insatisfecho, tú no tienes nada. Tú no tienes dinero. Tú no tienes un 401k. Tú no tienes seguro médico. Tú no tienes un salario grande. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? sentirte insatisfecho. Tu carro es un Corolita viejo. Esto es lo otro. Tú no eres tan alto, tú no eres tan esbelto, tú no eres tan bonito, tú no tienes esto, tú no tienes... Comienza la lista de tú y comienza el sentimiento. Recuerda, la guerra espiritual es real. Esas aflicciones son reales. ¿Vienen en dónde? En tu mente, en tus sentimientos. Tú tienes que decirle: Señor, ensancha mi corazón. Ahora, por la fe, toco a Jesús. Por la fe toco a Jesús. Jesús es mi pan de vida. Hermanos míos, tú no tienes que producir la satisfacción, tú tienes que tocar a Jesús. ¿Crees tú que Jesús es el pan de vida? ¿Crees tú que Jesús es la satisfacción de la vida? ¿Crees tú que Jesús es la satisfacción interior? Si lo crees, nada más tienes que creerlo. Dios no dice que tú tienes que producir la vida ni producir la satisfacción. Dios dice: cree que es la vida. Tú nada más toca la mano y créelo. Lo agarras. ¿Lo crees, hermanos míos? ¡Wow! Cuando tú lo crees, Él se vuelve tu satisfacción interior. Se ensancha tu corazón y te da alegría mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Y quién quita? Que Él también abunda tu grano y tu mosto a ti también. Pues ya sea que lo abunde o no lo abunde, tienes alegría interior. Amén, amados míos. Lo relevante aquí no es que aumente mi maíz ni mi carro. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Si Michael decide mañana regalarme su carro y el cambiamos por mi Corolla, yo estoy contento, hermanos míos. Amén, amados míos. Donaldo quiere cambiar su minivan Toyota por mi minivan Town & Country. Con mucho gusto, Donaldo, lo recibo mañana, hermanos míos. Pero mientras tanto, mi corazón sigue siendo satisfecho. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Ya sea que Dios me aumente el grano o no lo aumente, mi corazón necesita estar satisfecho en Dios. Porque la satisfacción no es el grano aumentado, la satisfacción es una vida, se llama Jesús. No estamos en contra de aumentar los granos. Si Dios los aumenta, bendito sea Dios. Si Dios los escasea, sigue siendo Dios bendito. Pero te estoy diciendo el secreto de una vida satisfecha. En la escasez, en la abundancia, Dios es mi pan de vida. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Por favor, abre tu corazón. No estamos en contra de la prosperidad, hermanos míos. Dios quiere darte bendiciones materiales. Dios es un Dios de bendiciones. Pero primero tiene que Jesús ser la vida. Si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a dar lo mucho, hermanos míos. Y Dios nos dice: ten fe que yo soy el pan de vida. Ten fe, toca la satisfacción interior. Y entonces esa vida está llena de ti. Y luego Él puede confiarte las otras riquezas. No te van a hacer daño. Dios te puede mandar un Lexus y no te vas a hacer vanidoso. Dios te puede dar una casa grande, no te vas a hacer ostentoso. Dios te va a dar vacaciones, Dios te va a dar estos viajes, un montón de cosas materiales que no te van a dañar tu corazón. Amén, amados míos. Muy bien, entramos a la segunda parte. Cristo es la luz de la vida. El alimento produce satisfacción, mientras que la luz es indispensable para ver. Cuando Cristo dice: yo soy la luz, es para ver, hermano santo, para ver. Cuando uno está satisfecho, tiene fortaleza. Pero cuando uno ve, puede avanzar. Entonces Dios nos va avanzando. Dios nos da la luz. Dice: yo soy la luz de la vida, para poder avanzar. Yo quiero hacer claro aquí, la luz que aquí Jesús se refiere no es equivalente ni sinónimo a conocimiento bíblico. Por eso es que la gente tiene mucho conocimiento bíblico, pero no tiene la luz de la vida. Andan tropezando en divorcios, pueden recitar 20 capítulos, pueden memorizar esto, pero andan tropezando en sus hijos, en sus finanzas, en su salud, en todo. Porque no tienen la luz de la vida. Tienen conocimiento, tienen doctrina, tienen dogma, tienen teología, pero no tienen la luz. No confunda conocimiento bíblico a luz de la vida. Tú me puedes recitar muchos versículos y aún así no tener la luz de la vida. Los fariseos memorizaban toneladas, hermano santo, y aún así estaban en tinieblas. Totalmente en tinieblas los fariseos, y mataron a Jesús. Y estaban tan llenos de tinieblas que como que no hemos hecho nada, hermanos míos. Así que no es doctrina, no es dogmas, no, hermanos míos, no es teología, es la luz de la vida. Jesús es la luz que nos da la vida. Ahora, yo quiero que tú veas algo indispensable de la luz. Cuando la luz llega, la luz te tumba. Es increíble. Tú no me puedes decir que has tenido un encuentro con la luz y la luz no te ha tumbado. Jamás, jamás puedes decir eso. La luz te tumba del caballo. Ahí es que tú sabes que has tenido un encuentro con la luz. Otra vez, es imposible tener un encuentro con la luz de la vida y no recibir una experiencia de caerse, pero horrendamente. Tú vas a experimentar algo profundo en ti, una agonía, una muerte. Literalmente hay muerte. Cuando la luz viene, hay muerte en ti. Muerte de orgullo, muerte de arrogancia, pero muere algo en ti. Ya sabemos el caso perfectamente de Saulo de Tarso. Cómo Dios lo tumbó del caballo. Sabía Biblia, memorizaba más que nosotros, camino a Damasco, y Dios lo tumbó del caballo y quedó como ciego. Lo tumbó, quedó ciego. Comenzó esa luz a iluminar. Y comenzó a enseñarle la vida. Amén, amados míos. Yo oro que esto te haya podido ayudar. Apocalipsis 1, 16, 17, hermanos míos. Hablando de Juan, dice: cuando Juan vio la luz, escúcheme, dice, quedó como muerto. Todas las declaraciones de luz están unidas a caerse y a muerte. Se siente estirado. Apocalipsis 1, 16 y 17. Cuando Daniel vio la luz, cayó postrado en tierra como muerto. Daniel 10, 5 al 9. Nadie puede ver al Señor cara a cara sin caer postrado. Y nadie puede ver al Señor sin quedar como muerto. Es difícil hacernos morir, humillarnos, pero cuando la luz viene, ese orgullo cae. Mi mami me decía: mi hijo, verdad, bien, te era muy lindo y todo, pero yo oraba algo sobre ti que no me gustaba. Yo oraba que tú tuvieras un encuentro con Dios. Y Dios lo hizo. Dios vino y caí como muerto. Otra vez, es difícil hacernos morir o humillarnos sin la luz. Es imposible, más bien. Pero cuando la luz viene, todo cobra sentido. La luz del Señor nos mata y cuando uno la recibe, caemos a tierra. El profeta Elías, ¿recuerda? Isaías, perdón. Dice, en el año tal, en el capítulo 6 de Isaías, vi el trono de Dios alto y resplandeciente. Cuando lo vio, cayó como muerto y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que inmediatamente lo primero que es tocado es su boca. Y Dios toma un carbón encendido. ¿Sabe qué es ese carbón encendido que toca la boca? Jesús. Porque Dios nomás tiene una sola cosa. Y lo primero que le toca es la boca, porque la boca siempre habla muerte. No le toca la mano, lo primero que le toca es la boca. Porque la boca siempre habla muerte. Por eso que necesitamos un encuentro con la luz. El Señor es la luz. Por consiguiente, cuando un hombre conoce al Señor, llega a ver, y cuando se encuentra con Él, cae en tierra, queda débil, como si estuviera muerto. En muchos casos, la personalidad vieja y obstinada no ha sido quebrantada, y es inútil tratar de ponerla quebrantada. Pero cuando llega el Señor la luz, aleluya, hermanos míos, llega el fin de esa personalidad. Manos, manos. La luz de Jesucristo nos da la vista y la luz también nos quebranta, manos míos. Muchos buscan doctrinas, pero no han visto la realidad. Es importante, por eso que tú lo ves ocupado en ministerios, ocupados en esto, no han visto la vida. Sin vida. Así que cuando la luz llega, lo primero que hace es matar. Nos debilita, nos tumba. Amén, amados míos. Así que cuanto mayor sea la revelación, más ciego queda uno. Y más severo es el golpe. La luz derriba a la persona y hace que seamos humildes. Oro, Señor, dale una lucecita tuya. Porque créeme, nos hace humilde, nos tumba del caballo, nos derrumba las actitudes malas. Él es la luz de la vida, hermano santo. Si nunca hemos sufrido un golpe certero, ni hemos sido humillados, y si no hemos estado confusos, ni sentido que no sabemos nada, nunca hemos encontrado la luz. Otra vez, qué tremenda declaración. Tú te sientes confundido, no sabes ni qué. A veces yo me siento, cuando me pasaron ciertos casos, hermanos míos, me sentaba en mi casa, blanco, confundido. ¿Qué encuentro con la luz? Yo he tenido varios encuentros con eso. Lo vuelvo a repetir, hermanos míos. Si nunca hemos sufrido un golpe certero, ni hemos sido humillados, y si no hemos estado confusos ni sentidos que no sabemos nada, nunca nos hemos encontrado con la luz y todavía estamos en tinieblas. Qué tremenda declaración. Yo creo que seré expulsado de toda denominación por lo que acabo de decir. Señor de toda gloria, toda honra, toda majestad, eres tú, eres nuestro Dios. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo, eres nuestra plenitud. Y ahora, Señor, por la fe, te tocamos, Señor. Tú eres nuestro reposo, bendito Dios. Y hoy día te pedimos un corazón unificado, bendito Dios. Danos un corazón donde solo tú eres lo todo y no hay más nada. No Jesús y el título, Jesús y la casa, Jesús y el matrimonio, Jesús y los carros, Jesús y los hijos, no. Solo Jesús. Danos ese corazón en este día, Señor. Si esa es tu oración, estira tu mano al Señor, todo el mundo con los ojos cerrados. Si esa es tu oración, dísela al Señor. No dejes que te sientas condenado. Nadie te está condenando, yo no te estoy condenando. Si estás cansado por esto, por lo otro, está bien, pero ahora mismo, por la fe, estira tu brazo y le dice al Señor, yo quiero tocarte, Señor, necesito tocarte por la fe. Hoy día, Señor, yo toco que Jesús es la vida. Hoy día yo toco que Jesús es lo todo. Hoy día yo toco que Jesús es el pan de la vida. Jesús es la luz de la vida. Por la fe, Señor, toca mi corazón. Dame el corazón de Jesús, donde Jesús es todo para mí. Dame el corazón de María, una sola cosa, bendito Dios. Señor, mi corazón está turbado, cargado, trabajado. Está enredado en las profundidades del Seol. Ese es mi corazón. El niño no me molesta. Concéntrese usted, hermanos míos. Concéntrese, hermanos santos. Toca a Jesús por la fe. Todo mundo con los ojos cerrados, todo mundo con las manos levantadas. Crea, hermanos míos. Crea, si es que cree, toca a Jesús ahora mismo y dígale en sus palabras. Dígale en sus palabras, Jesús, yo te toco ahora, tú eres mi vida. Tú eres mi sanidad. Tú eres mi luz. Tú eres mi bienestar. Tú eres mi felicidad. Tú eres, Señor, mi satisfacción interior. Tú eres mi paz. Tú eres mi realización. Tú eres todo para mí, Jesús. Ahora, por la fe yo te toco, Señor. Perdona mi corazón cargado, mi corazón dividido. Libérame. Jesús, Hijo de David, dame un corazón nuevo. Dame un corazón solo para Jesús. Heme aquí, Señor. Dile al Señor, extiende tu mano y dile al Señor, heme aquí, aquí está mi corazón.
dame ese corazón ahora mismo por la fe. Señor, ahora en el nombre de Jesús yo toco, Jesús es la luz de la vida, creyendo que tú me vas a tumbar, pero no para destruirme, no para dañarme, no para que yo tenga miedo, Señor, porque tú me sostienes y eres mi vida. Es para que quede solo la luz y quite toda tiniebla. Jesús, tú eres la luz de la vida, tumba toda tiniebla en mí. Abre mis ojos para ver la luz de la vida, bendito Dios. Dile en tus palabras ahora mismo. Gracias te doy, Señor mío. Una vez más, Jesús es mi satisfacción. Jesús es mi plenitud. Te alabo, Padre, por tu regalo, por tu misterio escondido, por el misterio de tu voluntad, que te propusiste en tu beneplácito reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra en Cristo Jesús. Reúne mi corazón a Cristo. Reúne mi corazón, mi familia, mis hijos, mis bisnietos y nietos, y toda mi generación por mil generaciones a Cristo. Que toda mi simiente sea reunida a Cristo, donde Cristo es todo para nosotros. Oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por mi matrimonio, oro por todo lo que soy, que todo lo que sea es Cristo, bendito Dios. Cristo es todo para mí. Gracias te doy, Señor. Lo creo, Señor, y lo toco ahora mismo por la fe. Y aquello que toco es una realidad en mí entonces. Aquello que toco se hace poder en mí, se hace vida. Ahora mismo recibo el pan de vida. Dile al Señor, yo recibo el pan de la vida. Yo recibo a Jesús. Yo recibo la plenitud tuya, oh Dios. Recibo a tu Hijo en mi corazón. Ensancha mi corazón, Señor. Solo Jesús. Unifica mi corazón, donde solo Jesús es todo para mí. Te lo pido en tu amado Hijo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendito sea Dios. Y una vez más, feliz Día de las Madres.